Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. En un ratito, como todos los miércoles, aparecerá por este estudio Marga García con su cocina para gastroamantes, pero de momento lo que hay es lo que hay, el ratito de oyentes. Y de organizarlo con mano, en fin, firme pero al mismo tiempo suave, está Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues aquí estoy, que tengo organizando aquí a Rosa Serna de Torrejón, que ella ha dicho que va a investigar lo de la saliva de madre.
Muy bien, muy bien. Mano dura con guante de seda.
Claro, yo le he dicho a Rosa que no se lo tomase, que muchas gracias por haber investigado todo del papel higiénico, la caducidad, haber llamado incluso a los fabricantes de papel higiénico, pero que no se tome a pecho lo de tener que investigar lo de la saliva de madre, que era un chascarrillo.
¿Pero por qué no?
No, ella ha dicho que sí, que no le importa y que el lunes lo va a investigar. Hasta, no sé si es que tiene más frentes abiertos, pero a partir del lunes lo investiga.
Fíjate. Así tú, que nada. Oye, pues muchas gracias.
Por cierto, Rosa, ya que te pones atentos, porque Eli tenía dudas sobre la saliva de madre, pero es que la oyente colaboradora Pilar tiene más.
Por aportar algo más a la saliva de madre. Eso solo lo voy a hacer a las mamás estas tan modernísimas que hacen cosas así como que chupa el chupete antes de dárselo al niño. Cuando se ha caído al suelo, el chupetito ya está ahí todo remozado. No entiendo nada. Pero así somos las madres. Vamos, las de ahora. Porque yo no he tenido tiempo de hacer idioteces.
Me encanta, Pilar. Pues es verdad. Yo también lo veo. Y es una marranada, perdona, no lo voy a decir de otra manera, pero el hecho de que sea tu saliva no quiere decir que se la puedas traspasar a tu hijo. Perdona, la gente tiene caries.
No,
tiene,
yo es que no sé.
Tiene cosas.
Y además, ¿qué necesidad hay de que una madre chupe un chupete que se ha caído en un parque?
Pues
no.
¡Qué asco!
Que parece que como es la madre la que lo chupa, esto inmuniza al niño. Pues no.
No, no. No, no.
Muy mal.
Dicho lo cual, ya podemos rebobinar.
Venga.
En el capítulo de ayer.
¿Qué hicimos ayer?
Pues ayer los oyentes utilizaban
pelos.
Su WhatsApp para contarnos anécdotas, con su melena, con los pelos, con peinados, con cortes de pelos. Fue muy variado,
Mucho. Tuvimos de todo.
De todo.
Prácticamente.
De todo. Y
tintes,
se nos quedaron. Sí, sí.
Rizados.
Albañiles, peluqueros en la mili.
Sí. Te cortaban orejas.
Problemas, varios problemas con los numeritos a los que hay que poner la máquina para cortar el pelo.
La esquiladora.
La esquiladora.
Sí.
Bueno, se nos quedaron varios mensajes por leer. Maika ayer decía: qué buen rato estoy pasando con vosotros.
Mira qué bien.
Y dice: yo os quiero contar que en el confinamiento patenté mi corte de pelo milagro. Dice: un corte de pelo con mi marca personal, un milagro de que quedase siempre bien. Dice: le corté el pelo a mi hija, a mi hijo y a mi marido.
¿Pero qué les hizo?
Pues les apañó.
Hombre, no, pero perdona, ella detalles dijo, de un peinado milagro. Yo quiero un peinado milagro.
Un peinado milagro es que milagrosamente queda bien,
dice. Ah, vale, vale.
¿Sabes?
Era por si había descubierto,
claro,
el peinado,
es
que,
principio,
que no hay que peinar.
Yo al principio yo dije, si se llama Maika,
sí,
porque es un corte de pelo milagro.
Claro.
No pega mucho, ¿no?
¿Tú querías un corte de pelo Maika?
Claro, digo, pues Maika habrá patentado, ¿no? Como yo qué sé, la gente cuando a lo mejor cocina un plato o algo y le pones un nombre peculiar. Mira, hoy voy a hacer arroz del valle.
No es mi material
preferido.
No, el arroz preferido.
No. ¿Qué se te da bien?
Pues el rabo de toro.
Pues rabo a lo Eli.
Venga, hombre, me queda un poco feo.
Da igual, no, pues yo me esperaba que iba a ser el corte de
croquetas. Yo que me prefiero croquetas.
Maika, pues yo, y ya preguntando, y como soy medium, ya puedo aclarar que ella llamó un corte milagro, porque milagrosamente quedó bien.
Bueno, bien.
Como peinó a la familia del confinamiento. Sara dice, buenos días, dice yo, hace años para una cena de empresa con una delegación del trabajo, me imagino, de la empresa que venía desde Estocolmo, pues fui a la peluquería.
Muy
y
bien.
Ella, pues, dijo, mira,
hombre, claro.
Vienen los de Estocolmo.
Voy a pasar, que tengo un poquito de
raya. Como diría mi madre, va a ir decente.
O sea, ¿no? Exactamente, muy bien.
Limpio y decente, dice. Sí. Y fui a la peluquería.
Muy bien.
Le dije que me hiciesen unas ondas, pero que no me marcasen mucho.
Sí.
Dice, porque ella quería ir arreglada a la cena,
sí, pero sí.
No...
Sin parecer Gilda.
Eso.
Bien.
Pero no como de bola, ¿no? Como así, mira.
Ah, como que no he ido a la peluquería.
No, eso, como...
Ah, que no se note.
Mira la española, ¿eh?
Qué bien peinada.
Qué bien peinada, así porque sale así de casa.
Sí.
Y dice, cuando fue a la caja, dice, a la caja de la entrada de la peluquería para pagar después del peinado, la señora que entraba por la puerta me preguntó que si estaba esperando para peinarme. Dice, para...
Perdón.
Para que os hagáis una idea de lo trabajado que me hicieron del peinado. Y pone unas caras llorando de la risa. Pero a mí me dio igual, pero luego me dio por pensar, dice, ¿y no parece que lo llevo limpio? Dice, llega a casa y dice, ya claro, llegó a casa rumiando y dijo, me lo lavé, secador y difusor. Y para la cena.
Claro, porque una puede parecer despeinada,
claro,
pero con el pelo sucio ya fatal. Y no pidió que le devolvieran el dinero. Yo vuelvo con mis pelos disparados.
Yo creo que estas cosas en shock que te dejan de repente porque alguien ha comentado algo que no te esperas. Y dijo, a ver si aparece yo que no llevo el pelo limpio a la cena. Susana nos daba los buenos días y ella lo que nos cuenta su anécdota con los pelos, con las melenas, que ella fue a hacer su moldeador y que le quemaron el pelo.
Oh,
dice,
madre mía.
Hubo que hacer solución drástica, dice, y salí de la peluquería bajo mi consentimiento, como si acabara de alistarme la teniente O'Neill.
Ah, bueno, bajo su consentimiento, quiero decir, firmó el alta voluntaria de la peluquería, dejó con el pelo frito. Pero me voy a mi casa. Me niego a quedarme aquí.
Almudena es de las que utiliza la esquiladora. Como tú dices, Eli, ella lo hace desde el confinamiento, desde cuando estuvimos confinados, que le pasó la maquinilla a sus hijos. Dice, ningún problema, ninguna queja.
Mira qué bien.
Dice, pero lo cierto es que dice que ella le dio mucha tralla a partir de entonces, lleva 2 años utilizando la esquiladora. Dice, la veo que un día la máquina no termina de cargar bien y durar la batería, pero el motorcillo también dejó de funcionar cuando estaba rapando a mi hijo.
A mitad.
Dice, solamente llevaba la mitad.
¡Tomo!
Y eso que no arrancaba. Para atrás, ni dando golpes. Dice, y yo soplaba porque mi hijo le dio por soplar por si se había atascado algún pelo. Dice, soplábamos y nada. A la mañana siguiente, con gorra al colegio y a la salida a la peluquería porque... Dice, por Amazon tardaba 48 horas en llegar.
O sea, el pobre
niño,
con media cabeza cortada y, bueno, el pelo.
Hombre,
y la otra media con melena.
Me imagino, no lo cuenta Almudena y yo acabo de caer ahora a leer en voz alta el mensaje, pero cuando lo enviaba al WhatsApp no he caído en lanzar la preguntita porque soy muy curioso. ¿Llevó alguna autorización al cole? Me refiero porque yo no sé si el profesores en el aula dejan estar al niño con la gorra.
Pues no tengo ni idea. Es más, ¿cómo le hizo el estropicio? ¿Le empezó a fitar de adelante para atrás o de derecha a izquierda? Porque claro, el niño
cogotillo,
a lo mejor iba pues como rapel, con la frente despejada y melena por atrás. O al revés, si va un poquito como estos señores que se ponen una ensaimada en la cabeza.
Sí, sí,
que
sí.
Se rapan por un lado y por el otro lo llevan largo.
No, claro, es que yo tengo la duda por eso. Digo, porque a ver, ya
no,
al
claro,
niño con
niño...
una gorra para disimular y a lo mejor en clase...
Claro.
El profesor lo tuvo que decir, niño,
quítate la
gorra. La
gorra.
Fuera.
Claro.
Claro, que es un respeto.
Ah,
qué
susto.
Por ejemplo.
Exacto.
628-091-117.
Y termino con Estela. Dice, yo quiero contaros simplemente que he estado enganchada a la laca. Dice...
Lo que me dice. ¿Cómo se la administraba? ¿Esnifaba laca?
Dice que no podía salir de casa si no llevaba bote de laca o botes... en el bolso. Dice la marca, pero no nos da igual.
Sí, nos da lo mismo.
Nos da lo mismo.
Sí.
Dice, por cierto, ¿os acordáis de una laca que sacaron con brillantina?
No.
Dice, había plateada, dorada.
Oh.
multicolor, era lo máximo. Yo también la llevaba en el bolso. Dice, me las puse, la estrené un año para una noche vieja. Dice, con el flequillo bien cardado. Desde entonces la llevaba. Ajá. No la he vuelto a ver.
¿Y lleva laca en el bolso? Pues esto no debe ser ya tan habitual.
Yo creo que no.
La laca está perdiendo fuelle.
Yo creo que sí.
Aparte que te puedes encontrar con unas protestas por el calentamiento global importantes, ¿no? La laca no es buena.
Yo creo que no está bien visto. Yo creo que la gente consume laca escondidas.
Yo creo que sí.
628-091-117.
No es algo de bolso ni para prestar.
No.
Es algo que tú haces en la intimidad.
Exacto. Bueno, pasamos capítulo de pelos, pelillos a la mar con el tema y nos vamos a una nueva noticia que nos va a dar pie a pedir, que es lo que hacemos siempre.
La recoge la prensa norteamericana antes del discurso de Biden de esta madrugada, evidentemente. Es la historia de Sievert Klesaks.
¿Cómo?
Sievert Klesaks.
Bien.
Se llama Sievert y hace ese apellido.
¿De dónde es este señor o señora o lo que sea?
Un chaval, de todo Estados Unidos, ¿vale?
Ah, bueno.
Él acaba de cumplir 18 años y ha recibido por su cumpleaños, por su mayoría de edad, no sé si ha sido cheque, la verdad esto no me ha quedado muy claro leyendo varios periódicos, ninguno ahonda en esto. No sé si ha sido chica, ha sido transferencia o venía en un sobre. 1.800 euros de regalo de cumpleaños por 18 años.
Ah, pues mira.
¿Esto ha sido por mayoría de edad? No, esto es porque ha sido capaz de superar un reto. Un reto que su madre le planteó cuando él era un inconsciente chaval de 12 años.
Elemental, querido Watson.
Era más manejable con 12 años que ya con los 18.
¿Y qué le dijo la madre?
Bueno, la madre a los 18 años estaba preocupada porque su hijo pudiese engancharse a las redes sociales.
Sí.
Él ya a los 12 años empezó un poquito a coquetear con el Snapchat. Y la madre dijo, uy, me da miedo de que esto se me vaya con las manos.
Este se me convierte en un Rubius o...
Sí.
Bueno, que no está mal
tampoco, No está mal.
Bueno, pero en un TikTok.
Sí, este cualquier día dice, desvía los fondos a Andorra y estas cosas. Bueno, no. Y entonces le dijo a la madre así, pues, hablando un día con él, porque la madre escuchó un programa de radio, además.
Sí.
Y en el programa de radio, pues, daban, pues, ideas, retos para que... pautas... para educar a los adolescentes, ¿no? Y una de las pautas era una que era 16x16, que era una especie de reto en el que consistía pues que les ibas dando ciertos incentivos para conseguir algo. Ella esto lo adaptó para que su hijo dejase no coquetease con las redes sociales, no se enganchase a las redes sociales.
Y
le dijo,
sí,
si eres capaz de no usar ninguna red social hasta los 18 años, ¿vale? Yo te pago 1.800 euros.
Bueno, con 12 años a lo mejor te parece bien, a lo mejor con 18
con
años queda un poquito
años,
escaso.
Él era inocente.
Sí, claro.
Le parecía muy bien porque dijo, mamá, fenomenal, yo lo voy a hacer y así cuando me des los 1.800 euros me compro una casa.
Sí, por ejemplo.
Entonces él quería cumplir el reto para comprarse una casa con estos 1.800 euros. Lo ha superado. Que sepamos, según ha confesado, y la madre tiene fe en su hijo, no ha usado las redes sociales en estos 6 años de su tierna vida y adolescencia. Él se ha relacionado con sus compañeros como hacíamos nosotros antes.
Por teléfono.
Por teléfono, encuentro casual en la calle, no se ha descargado en su teléfono móvil, en ningún dispositivo, ninguna red social. Eso sí, va a compartir esta alegría por Instagram. A los 18 años ha decidido que lo mismo se abre Instagram.
Se compra un ordenador, porque claro, el pobre niño ahora se encuentra con que es un analfabeto digital.
Claro,
con 1.800 euros, que tampoco la madre, en fin... Yo no tengo ni idea de cómo es la cosa, pero 300 euros al año tampoco es para volverse loco, ¿eh?
Yo creo que le podría dar así como un aguinaldo final.
Yo creo que sí. Y esto es noticia.
Sí, esto es noticia.
Decir, esto...
Y la CNN y todo ha entrevistado a la madre, ha entrevistado al chaval. La madre dice que él confiaba, tenía confianza plena en su hijo... que no ha sospechado, que ni él le ha revisado en ese tiempo el móvil, ni nada, para saber que no tenía ninguna aplicación, porque es tan competitivo que sabía que iba a cumplir el reto. Él, Esíber, la madre se llama Lorna, Esíber ha dicho que no fue difícil, que nunca tuvo ganas de rendirse y que, hombre, que algún vistazo echó a las redes sociales a través de sus amigos.
Es decir, por que, encima del hombro.
Claro, decía, no, mi amigo está enganchado para ver lo que era, pero que él no tenía redes sociales. Ajá. Se mantenía al tanto, euros. Les preguntaba a la gente lo que era para saber un poquito. Ajá. Ahora que él ya se va a desubicar, ¿sabes?
Ya, pues.
En este tema.
La CNN, dices que da.
Sí,
o
la
sea,
CNN.
Da, lo de Biden y seguido la segunda noticia que da la
sí,
CNN
sí,
es
sí,
esta.
Sí.
628-091-117.
Él cuenta que sus principales aliados fueron los amigos, ¿qué? Que los amigos, en lugar de tentarle, le decían, aguanta, Siber, aguanta.
¿Ah, sí?
Sí. No sé si es que querrán ahora que le inviten.
Porque seguro claro. Se va a gastar los 1.800 dólares en pagar rondas, como se lo viera. Bueno, noticia curiosa que nos da pie a pedir a los oyentes
que nos hablen de esos retos que ellos aceptaron, ¿vale? Retos, apuestas, esas cosas que llegaste a hacer por honor, que no eres capaz, que yo no veo que tú puedas hacer
a
esto.
Que no tienes
a que no tienes
narices
demores.
Para... Ya, sí, sí, sí.
Por eso, por honor o porque oye, había, como en este caso, dinero de por medio.
Bueno, pues retos que has asumido con un buen resultado, con resultados
sí, sí.
Reguleras.
Bueno,
también.
Si triunfas mucho mejor.
Sí, hombre, claro.
Porque ¿qué somos? Oyentes triunfadores.
¿Sí?
Sí.
Ah.
¿No?
No sé, tú no eres oyente, pero
no,
si
pero
te quieres incluir...
Este ratito...
Ah, bueno, es de los oyentes.
Oyentes que son triunfadores.
Claro que sí.
Los perdedores están en otra emisora.
Ah, sí, en varias. 628-091-117. Ese es nuestro cordón umbilical con vosotros, nuestro WhatsApp, al que podéis recurrir, como todos los días, rápidamente para contar vuestras historias... Vía nota de voz o vía mensaje escrito. Bien, ¿no?
Sí, cualquier...
Perfecto. No hay duda.
No hay duda,
De lo que queremos.
Mensajito, nota de voz, os vamos escuchando, os vamos leyendo y vamos descubriendo esos retos, esas apuestas, esos desafíos a los que dijisteis sí y a ver qué resultado tuvo.
Esa vez que alguien dijo, a que no hay narices de... Y tú
claro.
Ahí, de cabeza, te lanzaste. Muy bien, Sergio, me voy a meter en la cocina un ratito, si no te importa, y enseguida salgo.
Venga.
Venga, hasta ahora.
Déjamelo recogido.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El jueves 3 de marzo es el Día Mundial de la Remontada en el Partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Sink into our seats right as they me to be on that screen and live inside each scene.
Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see.
Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think how he used to know.
Bueno, pues casi casi como un personaje de musical aparece Marga García por este estudio. Marga, muy buenas.
Buenos días, señorita.
Vaya musiquita como de musical, ¿no?
Sí, hombre, La Land. Yeah. Me encanta esta película, me encanta su música. Cómo te traslada, cómo te hace olvidar y cómo te hace moverte un poquito y bailar, ¿no? Que bailar es un buen ejercicio, no todo es hacer running, ni meterte en un gimnasio.
Pues no.
Hay que bailar, hay que bailar, además, te sube la
dopamina. Te sube la moral, claro que sí, es fantástico poder bailar. Bueno, bailando, nos vamos a meter en la cocina para hablar hoy de...
Las fresas y el fresón, que no es lo mismo.
Ah, vale, no es, o sea, el fresón no es una fresa gorda.
El fresón es justo
la fresa gorda. Define gorda. ¿En qué momento una fresa deja de ser fresa para pasar a ser fresón?
Pues mira, la fresa es la que se conoce como fresa silvestre, la que es chiquitita, son muy llamativos cuando las vemos porque normalmente traen consigo sus hojas que han de tener los bordes dentados, la parte inferior suele tener suelen ser peluditas, y eso es el clásico indicativo de que es una fresa 100% silvestre y que están frescas. Su temporada no es ahora, es un poquito más adelante, adentrada ya la primavera. Tienen una vida muy corta, pero es verdad que tienen un sabor, para mi gusto, mucho más dulce, es mucho más cremoso que el fresón. Y bueno, está bien verlas, comprarlas y saborearlas. Son súper perecederas, o sea que si las compramos, las comemos en el día, como mucho, al día siguiente. Y luego el fresón es el que normalmente vemos en las tiendas y en los mercados, y aquí existen muchas variedades, de ahí que unas sean más dulces que otras. La variedad rociera es mi favorita porque es muy dulce, no es tan roja como la que solemos ver normalmente, vemos esos fresones ahí rojos, colorados, que te llaman, ¿no? Pero muchas veces lo tomas y luego no está dulce, luego no es un fresón dulce.
Es verdad.
Tiene un saborcito, bueno, que sí, que resulta agradable, pero a mí me gusta ese puntito dulzón. Tú me decías antes de comenzar de cómo preparar las fresas para impulsar ese sabor, y has dado pues eso con la clave. Ese chorrito de limón, de vinagre que hay que ponerle. Tú coges el fresón, lo lavas, lo secas un poquito con un paño, con un papel absorbente, lo cortas, lo pones en las troceas, las colocas en un recipiente, le pones un poquito de vinagre, así un poquito, un chorrito generoso, tú me has dicho.
Chorrito, ¿no? Generoso y varias cucharadas de azúcar.
De azúcar.
Se dan vueltas y se dejan reposar.
Y al
cabo de 3 o 4 horas... El que no lo haya probado dirá seguramente, pero va a saber a vinagre. No saben absoluto a vinagre. Las fresas han soltado todo su jugo, que es muy curioso porque no se quedan secas, sino que siguen siendo frutas húmedas, pero han soltado una cantidad de líquido que dices, ¿de dónde ha salido todo esto? Que es prácticamente un jarabe dulce.
Ay, sí, como un sirope.
Exactamente, buenísima.
Es muy rico, pues hay que poner en práctica ese cordoncito de vinagre para potenciar el sabor. Pero es verdad que este es un producto que se estropea mucho. Lo compramos y además si lo vemos y nos llama, pues nos solemos coger las cajitas grandes, ¿no? Y vemos que si no las conservamos bien, pues pueden estropearse enseguida. Las fresas cuando llegan a casa nunca hay que lavarlas. Hay gente que las lava, las coloca ahí, pues luego para ir comiendo y no tener que lavarlas. Pues no hay que lavarlas. Y en caso de que lo hagamos, porque tenemos niños pequeños y queremos pues eso, que sea ese picoteo saludable para cuando llegan del colegio, si las vamos a lavar, las vamos a secar muy bien con un pañito para asegurarnos que no queda nada de agua en ellas. Luego tampoco hay que cortar nunca las hojitas cuando las compramos, ¿no? Que tendemos a cortarlas.
A limpiarlas, sí.
A limpiarlas y las dejamos ahí, ¿no? No es conveniente porque pierden todo su aroma y todo su sabor. Otra manera de conservarlas también, si vamos a comprarlas, es según llegan de la tienda, las sacamos de su recipiente de plástico, sobre todo porque suelen venir en 2 o en 3 capitas.
Sí.
Y bueno, si movemos mucho en el frigorífico, el recipiente, pues tienden a golpearse ligeramente y a estropearse. Mejor es que las extendamos en un plato o en una bandejita que tengamos, dejamos un poquito de espacio entre ellas, ellas, y si tenemos mucha cantidad ponemos un poquito de papel absorbente y hacemos como mucho dos capitas. Y es muy importante sacarlas del frío al menos media hora antes para consumirlas, porque pierdes, si las tomas frías pierden un poquito, de ese sabor. Y guardarlas nunca jamás en el cajón del frigorífico, porque ahí se condensa un poquito más de humedad y se acelera el proceso de putrefacción. O sea que tenemos que conservarlas.
El problema que yo tengo siempre es que seguramente el que tiene todo el mundo y que tú apuntabas, ¿no? Que nos dejamos llevar mucho por la vista. Ves unas fresas muy rojas, casi granates, al lado de otras paliduchas, y automáticamente dices, yo las
a la roja.
Y a veces no están tan dulces como pensábamos. Claro, no sé si existe algún tipo de truco para detectar las fresas dulces sin tener que ir mordisqueando por la frutería, que no es recomendable.
Pues mira, lo que decías del color es súper importante, porque esta variedad que te he dicho, la rociera, es mucho más clarita y es súper dulce. Pero lo primero que tienes que tener en cuenta es que la fresa tiene que oler. Si tú pasas por una exposición de fresas o de fresón y no huele,
Malo.
Es más, cuando llegas a casa y lo abres, es que es como un perfume que te entra por la nariz, que te entran ganas de ponerte a comerlas. Pero hay un truquito, que es cuando más separados tienen sus granos unos de otros, más dulce es el fresón.
Ah, mira.
¿Sabes que tiene esas semillitas que están
las semillas
de, sí. Pues cuanto más separadas, si las vemos ahí muy juntitas, cuanto más separación haya entre ellas,
Me lo apunto.
Es mucho más dulce, sí. Y luego, para prepararlas, ¿no? Que a veces si compramos muchas y somos muchos y queremos preparar fresón para 6 o 7, a la hora de limpiarlas, una manera rápida de quitarle las hojas, que normalmente tendemos a meter el cuchillo,
sí.
Que es como mucho más rápido, pues con una pajita y la introducción por la parte de abajo del fresón, y te llevas lo que es la parte central blanquecina y te llevas todo el tallo, y así las pelas.
Pero sacas la pajita por el otro lado del fresón.
Claro, la sacas por el otro lado del fresón y se engancha directamente en el orificio de la pajita, ¡pum!
Y sale
rápido.
Truco.
Sí, a mí es una de las frutas favoritas, es como un caramelo de flores, ¿no? Cuando tomas un buen fresón, incluso crudo, no hace falta meterle tampoco mucho adorno, porque tiene mucho, son como caramelos. Yo las consumo bastante, y sobre todo ahora que estamos en temporada de diciembre hasta mayo. Es cuando estamos en temporada.
Fíjate, yo creía que era más tarde.
Más tardías. El fresón es más tardío.
Ya.
La fresa silvestre es más tardía.
O sea, que estamos en temporada.
Estamos en temporada ahora.
Perfecto.
Ahora podemos comprarlas, además están más baratas y podemos consumirla. ¿Cómo cocinamos? ¿Qué hacemos con ellas?
Eso te iba a decir, porque la fresa normalmente se toma cruda. Se toma con nata, con azúcar. Bueno, lo de la nata
con
es mortal.
También,
mira. Pero se puede cocinar, o podemos aprovechar de alguna manera esas fresas que se nos quedan un poquito más mustias y que a lo mejor no están tan bonitas para sacar en una mesa, en un postre, y no sabemos muy bien qué hacer con ellas a veces. O una se las come la cocina o van a la basura.
Yo en vez de vino tomo fresas.
Sí.
Pues mira, si ya vemos que empiezan a deteriorarse, lo mejor es congelarlas. Tú las coges, ahí sí que las limpio, yo les quito la hojita verde, las pongo en un pañito húmedo y las en un recipiente y las congelo. Y luego es fantástico para hacerte sorbetes de fresa. Si quieres, les puedes poner a la hora de congelarlas un poquito de azúcar y ya las dejas ahí. Luego, tal cual, cuando ya están congeladas, un día dices, voy a hacerme un sorbete de fresa. Coges esas fresas directamente al procesador de alimentos y añades un cordoncito de sirope, o si quieres añadirle un poquito más de azúcar o lo que te apetezca, así para endulzarlas un poquito más, trituras y tienes un sorbete de fresón delicioso. Luego es incorporarlas en las ensaladas, prácticamente es obligado, ¿no? Porque las frutas cada vez tienen más presencia en las ensaladas. Una buena mezcla es pues unas hojitas de lechuga, además con estas variedades que tenemos ahora de lechuga también, que hay todo un mundo, unas hojitas de espinacas, le podemos poner también unos brotes de kale, le podemos añadir aguacates, nueces, un poquito de queso azul, por supuesto las fresas, y luego preparamos un aderezo de aceite de oliva, zumo de limón, sal y pimienta, y tienes una ensalada fantástica. Luego, si eres apasionado también del melón con jamón, que esta combinación pues ya la tenemos como muy nuestra, pues las fresas con jamón de pato.
Fresas con jamón,
con
de,
jamón
pato.
De pato. Sí, tú te haces una brochetita así con fresas y jamón de pato y es un picoteo, un aperitivo bastante rico.
Mira, no se me hubiera ocurrido la vida.
Muy fácil. Con jamón ibérico también, ¿eh? Le va fantástico. Y luego vinagreta, las vinagretas con fresas son fantásticas para todo tipo de aderezos. Trituras las fresas, retiras las semillas pasando el resultado por un colador de malla fina, lo colocas en un bote con tapa, añades aceite de oliva, vinagre, cierras, la haces bailar y tienes un aderezo que puedes conservar en el frigorífico durante días para aliñarte cualquier ensalada en cualquier momento. ¿Qué más podemos hacer con ellas? Pues mira, podemos preparar unas empanadillas de fresas. Es un dulce, ¿no? Tú coges las obleas de empanadillas, sí. Las rellenas muy picadita la fresa, previamente la dejamos cortadita con un poquito de azúcar y un poquito de canela. Luego retiramos bien el exceso del líquido para que no nos empape la oblea y empiece a salirse luego en el horno. Rellenamos nuestras empanadillas, las cerramos, las horneamos y una vez que estén templaditas dejamos un poquito de azúcar glass por encima y es un postre bastante rico. La oblea es muy finita, te da ese crujientito necesario y luego el calor con el fresón, con el calor, como que también se acentúa en sabor y es un postre bastante rico. Sí. Luego yo cuando hago bizcochos también, si vienen a los amigos de mi hijo a casa, lo que hago es que un día tienes un bizcocho casero que ya te quedan ahí los restos, hago brochetas, corto el bizcocho en cuadraditos, preparo una brocheta, pongo un trocito de bizcocho, un trocito de fresón, bizcocho, fresón, luego hago un chocolate al baño María y les dibujo así un zigzag con chocolate caliente y es una merienda fantástica. Le estás dando tu bizcochito casero y le estás dando pues esa tu fruta del día.
Bueno, gazpacho, yo he hecho una vez gazpacho de fresas.
Riquísimo, riquísimo. El secreto del gazpacho de fresas o de cereza, si queremos sustituirlo, es simplemente reducir la cantidad de tomate y ponerle, pues en este caso, la fruta del fresón. Y es verdad que te da un saborcito diferente. A mí me gusta mucho el de fresón y el de cerezas también. El gazpacho, nada nos acompaña.
Esperemos que sí, que no nos venga ahora el invierno.
Bueno, yo he venido sin abrigo hoy, ¿eh?
Sí, pero cuidadito porque a partir de mañana bajan las temperaturas. Aprovecho para decírtelo ya. Da mucha pereza. Volvemos. Porque si va a tener que hacer frío, oye, pues que lo hubiera hecho en invierno. Bueno, seguimos en invierno, pero vamos.
Estamos como locos porque
un poco de organización, ¿no? El tiempo con las estaciones que vamos como vamos. Bueno, fresas ya las tenemos en todos los mercados, en todas las fruterías. Y es importante saber, primero, distinguirlas, saber elegir cuáles son las mejores, las que más nos van a gustar. Y luego, es verdad que cuando compramos una caja de fresas, normalmente vienen algunas que están ya un poquito machacadas,
golpeadas,
otras que se quedan golpeadas. Bueno, pues saber cómo reciclarlas es muy importante porque además son unas frutas que tienen unas... digamos, características fantásticas, tiene muchísima vitamina A, son estupendas para sustituir caramelos, por ejemplo, para los niños,
fundamental,
en fin, todas estas cosas. Que nos hemos perdido un poquito y decimos, pues justamente yo tengo ahí una fresa que se me están quedando de aquella manera y no he pillado bien alguno de los trucos de Marga. Pues nada, entráis en gastroamantes.com, que es el blog de Marga, y ahí os vais a encontrar todo tipo de recetas, con carne, con pescado. Con pescado también se pueden hacer,
también,
¿no?
Yo tengo un salmón con fresas.
¡Oh, por Dios!
Fíjate qué combinación, ¿verdad? Tan extravagante. Es muy sencillita. Mira, coges unas fresas, las picas, le añades ralladura de limón, jengibre rallado, le pones un poquito de sal, de pimienta, eneldo fresco, un cordoncito de miel y todo esto lo dejas ahí como macerando mientras preparas el salmón a la plancha con un poquito de aceite de oliva y en el último minuto, cuando ya veas que el salmón está listo, echas la mezcla de las fresas por encima, dejas que coja temperatura y es un platazo para la cena.
Bueno, pues esa receta también está en gastroamantes.com, así que todo el mundo tranquilo porque ya sabéis que las recetas de Marga son súper minuciosas, con sus fotos, con sus pasos a pasos, con las cantidades exactas. Imposible no cocinar bien si no lo hacemos con ella. Por eso vino todas las semanas y por eso vendrá la semana que viene.
Aquí estaremos.
Marga García, hasta el próximo miércoles.
Nos vemos.
Beso, hasta luego.
Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula.
www.steve.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Buenos días, soy Antonio Otero, director general de la distribuidora de envases Envapro, envases para profesionales. En estos momentos y conscientes del grave conflicto bélico, Envapro está a la entera disposición de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, que actualmente se encuentra en la frontera de Ucrania para alimentar a los refugiados. Desde que recibí la llamada desde Washington de Javier García, mano derecha del chef, hemos activado todas las alarmas en Envapro para dar la respuesta más rápida y eficaz por esta causa. Javier nos ha solicitado envases y cubiertos para servir las comidas de las personas que se han visto obligadas a abandonar el país tras el ataque del gobierno ruso. Estamos muy orgullosos de colaborar con urgencia con World Central Kitchen en apoyo a los refugiados de la guerra de Ucrania, con el envío de más de 200.000 envases, entre envases y cubiertos, para el reparto de comidas entre los refugiados ucranianos que actualmente necesitan alimento y asistencia en su salida del país tras la invasión rusa. Estamos plenamente agradecidos a la ONG de que siempre cuente con nosotros y queremos darle todo el ánimo y que estamos ahí para lo que necesiten, siempre que quieran y cuando quieran. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Te reto acercarte a mi boca y te apuesto que te vuelvo loca. Te reto. Un duelo frente a frente conmigo.
Oye, te retan un duelo así con el un poco blando, ¿no? Te quiere decir, donde está el reto con un te cruzo la cara con un guante, qué
también
bonito.
Es verdad.
Es que soy más de películas medievales. Que esto da
Íñigo Montoya.
Ah, hombre, claro, perdona.
Tú mataste a mi padre.
Eso es un reto. Ese reto en la barra de un bar con el cubata en la mano.
Es verdad.
A que no hay narices, vea, sujétame el cubata que voy.
Ese momento a que no eres capaz de comerte la guindilla, ahora aquí, ahora mismo, sin que te lloren los ojos.
Exactamente.
Y te la zampas.
A que no te comes la croqueta un bocado, a 800 grados la croqueta. Te la metes en la boca.
Que está recién salida del horno. Pruébala.
Ya. Pero que esto
y todo
va
a cambiar a veces por una copa.
Sí, o por nada.
O por nada. O porque tú estás por encima. Claro.
O porque te está mirando alguien.
Sí, sí. Ay. O por el honor. Ay, el honor.
Ay,
a veces por dinero, ¿eh?
También. Bueno, retos a los que habéis tenido que enfrentaros por un quítame allá, un no hay narices.
Buenos días. Nos saluda Jaime en nuestro WhatsApp. Él comenta que ya le hubiese gustado que su padre le hubiese ofrecido tanto dinero, Eli, 1.800 euros, que es lo que le ofrecieron al chaval de la historia de hoy, a Ciber, por no usar las redes sociales. En este caso, a él le hubiese gustado esta cifra por no comerse las uñas.
Ah.
Nos pone la cara llorando de la risa. Dice, mi padre, cuando era pequeño, dice, sacaba las tijerillas del mueble del baño. Me imagino que son las tijeras para las tijerillas. Venga, que hoy toca puesta a punto de nuestras uñas. Dice, sacaba las tijerillas, dice, y si podía cortarme las uñas, porque me habían crecido lo suficiente, me daba 25 pesetas, mira, parece un 2-3, me daba 25 pesetas por cada dedo que podía cortar, no el de por cada dedo que podía cortar las uñas.
Perdona, eso eran 250 pesetas.
Claro.
O 550 las de los pies.
Es verdad, él habla de la de las manos porque se las comía.
Las manos. Vale.
Bueno, no le pregunto si se comía la de los pies.
No, si no necesitamos conocer esa información.
No, porque no le hacía falta dinero, se podía ir con los circos de gira.
Peseta. ¿De qué época estamos hablando?
Pues no lo sé.
Pre-euro, desde luego.
Pre-euro, claro, yo creo que esto era. Yo creo que por los.
Oye. Sí,
dice, mira, nos da pistas que él se gastaba cada moneda de 25 pesetas en partidas de la máquina de Street Fighter. Así que esto por mediados de los 80, por lo menos. Yo no sé cuándo data el juego de Street Fighter en los videojuegos.
A mí no me
estos.
Mires, que no sé ni lo que es.
Bueno, pues el padre tenía ese reto. Sino,
sí.
Era como, uña que te puedo cortar, has aguantado sin mordértela, 25 pesetas, o 5 duros eran, ¿no?
5 duros.
Los 5 duros.
Uy, sí.
Que me ha soltado más calcular
hacer,
así.
¿Y consiguió hacer fortuna o está enfadado porque no consiguió
Consiguió no morderse las uñas, que superó
bueno,
su reto,
bien,
sido
bien,
que
bien,
no se ha mordido las uñas
bien.
Nunca más. Buenas, nos saluda Fernando. Dice, más que un reto, lo que os voy a contar es un pique improvisado provocación. Esto nos valía.
Esto es muy sí.
Dice,
nuestro.
No que hace años vinieron unos amigos a buscarme a casa para salir a tomar algo. Dice, yo estaba en pijama. Dice, ¿por qué no iba a salir? Él estaba, imagínate, en casa ya, perezoso.
Sí.
Dice que él estaba estudiando, perezoso. Sí. Excusa, no salgo porque tengo que estudiar. Dice, ellos insistían que venga, que solamente un ratito. Me imagino a los amigos diciendo, venga, que no nos vamos a liar.
Ya,
que,
ya.
Que así te despejas del estudio, que te aireas. Dice que volverían pronto. Dice, y yo, pues si me sacáis de casa, me pagáis las cervezas. Dijo Fernando. Y los amigos
pagaron.
No, vale, pero si vale, pero si bajas en pijama. Y dice que se fue, que aceptó y que el reto superado, que se fue en pijama a varios pubs por el barrio.
¿Pero qué pijama era?
Claro.
¿Tipo smoking? ¿Era un esquijama?
El esquijama es que, claro, el esquijama era para invitarte a cervezas con tapas, ¿sabes?
¿Qué llevabas? ¿Cómo era ese pijama?
Claro, era.
Porque hoy en día, ¿y cuándo fue? Porque
claro,
hoy en día vas en pijama.
Un chandal.
Oye, perdona, yo me he encontrado con
o
el.
Más elegante.
Yo
sí.
Me he encontrado en el aeropuerto de Barajas con el Cigala en pijama.
Sí, porque claro, se vuela muy cómodo en pijama.
Te juro.
Se vuela muy cómodo.
En pijama de seda. Pero.
Y encima de sea, seda.
No daba crédito. Hombre,
claro.
Porque tiene una elegancia.
Sí, sí, sí.
Pero
por
yo
eso
no
que
daba crédito. Lo vi y llevaba un pijama de seda que tipo smoking.
Pues
con un estampado.
Eso para una boda, ¿eh?
Pero era
para una boda vas
vamos,
elegantísimo.
Era
y cierras
total.
La barra libre de la boda y todo.
Yo creo que sí. No sé, sí, incluso yo he llevado zapatillas en chancla. Un espectáculo. ¡Hala! Sí.
628-091-117.
Y encima estábamos que porque la gente no hacía fotos. ¿Pero qué, tú qué
hombre,
quieres?
No, porque es el Cigala.
Ya.
Lágrimas negras.
Pues sí.
Nota de voz ya. Que nos deja en nuestro WhatsApp Alba.
Pues a mí sí que me han retado algo. Yo tengo una aplicación que es para cantar, se llama Smule. Y entonces teníamos un grupo y había que hacer un reto de cantar rancheras. Yo no había cantado una ranchera en mi vida. Y entonces pues la busqué por internet y luego me puse a cantarla y la verdad que no me salió tan mal. Me parece que era la de la bikina, que dice, la bikina tiene fuerza y valor. Y luego el estribillo era, altanera, preciosa y orgullosa.
Oye, pues cantas muy bien, Alba, pero creo que eso no es una ranchera. Me
mí,
da, ¿eh?
Es
no
decir,
sé.
Te ha salido una.
No quiero levantar falso testimonio, pero yo creo que eso no es una ranchera.
Por
no,
lo menos
una ranchera es.
Claro.
Pero sigo siendo el rey.
¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa?
Ahí estamos, claro. Ay. La bikina, yo creo que no.
No lo sé. Que
lo voy a buscar, lo voy a buscar.
Nosotros no estamos. Alba, ¿y qué ganaste? Sobre todo, ¿te apostaste el reto? ¿Qué conseguiste a cambio? Uh-huh. Aparte de mostrar que tu voz se adapta a cualquier género. Me refiero, pero no es la ranchera, además, es difícil.
Hombre.
¿No?
Sí.
No lo sé. Yo te reto yo, Alba, a que nos cantes una ranchera más popular. Más tono, más festiva. A ver, voy a corregirme. Más festiva.
Ajá, vale.
Más tono de corrido mexicano.
Sí, claro, es un poquito.
De nachos para todos. Y que viva el tequila.
Vale.
Con la margarita. Esta es la diquina. Ah, sí, es ranchera.
¿Tú crees?
Sí.
No sé.
Es canción mexicana, ¿no?
Claro. Perdona, no.
Para la música.
Para la música. Toda la canción mexicana es una ranchera.
También lleva razón.
Como decir que todas las canciones
españolas flamenco, ¿no?
Son coplas, pues
tampoco.
No.
Es verdad.
Claro.
Es verdad.
Espera, que lo sigo buscando tú. Bueno, sigue con lo tuyo.
Sin ánimo de ser pedante.
Alguien nos
puede explicar a qué género en concreto musical pertenece esta canción. Pilar nos saluda, nos da los buenos días con sus dos soletes para contarnos que una amiga y ella cumplían años con unos días de diferencia y celebran juntas siempre los cumpleaños. Bueno, pues sí. Está muy bien, ¿no? Pues juntas, celebrando y soplando velas. En una ocasión, escribe Pilar, cuando estando las dos solteras, dice, nos apostamos una comida o cena a ver cuál de las dos llevaba pareja a la fiesta de cumpleaños.
Sí.
Qué casualidad que el fin de semana anterior a la fiesta conocimos unos chicos. Pilar ligó con uno de ellos y ella pudo llevar pareja. Con esto gané una comida. Dice, no hubo trampa porque ya estaba tan bien cuando los conocimos.
Bueno. Que sí es una ranchera, por lo visto.
¿Que es una ranchera?
Sí, pero a mí no me suena ranchera. ¿Qué quieres que te diga? No estoy de acuerdo. Que venga el compositor de la viquina. Vamos a buscarlo. ¿De qué año es esto?
Es todo un clásico, la viquina. Sí. ¿Sabes? Del señor Fuentes, ¿no?
Rubén Fuentes.
Rubén Fuentes, sí. Alba, que sí, que superaste el reto de cantar ranchera porque está catalogada como ranchera. No una ranchera muy festiva, pero claro.
No sé yo, según la Wikipedia, es una canción mexicana.
No especifica ranchera.
Fíjate.
A ver, cuéntanos.
Me estoy enterando la historia de la viquina.
A ver.
Este señor, Rubén Fuentes, escribió la canción después de un paseo por la playa donde su hijo le dijo que las mujeres que llevaban bikinis deberían llamarse viquinas.
Ah.
Y ahí está. Fíjate.
Ella la canta por Luis Miguel.
Sí.
Alba, ¿sabes? Sí, Luis Miguel se ha llevado siempre todo a su terreno como más romántico, menos fiestero. Bueno, aunque a veces también se desmelena.
Oh, qué bonito.
Ana, dice Calla, dice, me retaron, acepté a ceder mi cuerpo para que un artista lo usara como lienzo. Me dijeron, ¿a que no te atreves? Pues lo hizo. Dice que fue una manera de superar su vergüenza, mostrar su cuerpo desnudo ante los demás. Y que bueno, que como obra de arte ya no tiene precio.
¿Y qué le pintaron?
Le pintaron el cuerpo, debe ser que...
Ya, pero hombre, pintura. Le pintaría el cuerpo de negro. Algo le harían ahí unas fantasías pictóricas, digo yo. ¿No? O sea, claro, le van a pintar el cuerpo de verde. Pues no tiene mucha gracia. ¿Qué te pintaron?
Ahora cuéntanos, ¿qué te pintaron?
Claro.
Jaime, Fernando, que llevaba un pijama tweed de dos partes, debe ser con cuadros.
No sé,
no lo sé.
Sí, de, hombre, los pijama. El escocés. Pijama de una sola pieza normalmente a partir de los 6 años se suele abandonar. Y uno ya empieza, se pasa al dos piezas. Pero claro, ¿qué dos piezas son esas? A lo mejor es de pantalón corto. Estoy pensando en pijama de verano. No sé. Un tuit, voy a buscarlo también. Venga.
Dice Sandra, buenos días. Dice, cuando me quedé embarazada, todo mi círculo cercano me empezó a decir, a insistir, lo importante que era tener carné de conducir.
Sí.
Dice, yo nunca me lo había planteado, nunca me lo había sacado, no le veía la importancia. Y pues ya se empezó a picar, le empezó a dar vueltas lo importante que era tener un carné de conducir para cuando su hijo viniese al mundo.
Sí.
Dice, así que embarazada de pocas semanas, me apunté a la autoescuela.
Muy bien.
Me dijeron que no iba a ser capaz de sacarlo en tan poco tiempo. Dice, y antes de dar a luz, lo conseguí.
Muy bien.
No hay nada como proponerse las cosas. Dice, todo a la primera.
Oye, enhorabuena, hombre. De verdad, ¿eh?
Y menos mal que a la primera, si no...
Pues sí.
628-091-117.
Ana, que le pintaron el cuerpo, dice, como un cuadro abstracto, colores variados, muy bonito, predominando los verdes y los azules.
Claro, ahí te pintan una cosa bonita, tú te ves bien.
Claro.
¿Tienes la foto guardada en el álbum?
Ana, claro. Mándanos foto.
Pues a lo mejor no la apetece.
Hombre,
a lo mejor es muy personal.
Es la primera vez que pido que un oyente nos mande una foto en pelotas.
Desnuda, no.
Bueno, es arte.
Sí, ya.
Podía ser estar en arco.
Sí, también.
Buenos días. Nos escribe Ricardo, nos cuenta, dice que al menos, dice, mi madre también me planteó un reto en la infancia.
¿Ah, sí?
Sí. El de no mojar pan en las salsas. Dice, si no mojaba...
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero vamos a ver. Es una madre. No, yo estoy en la cocina. Hago la comida para la familia. Me sale una salsa de esa que te mueres y el personal no moja.
Pero a lo mejor Ricardo se gastaba todo el pan. No lo sabemos.
Frustrada.
Era el reto. Dice, si no mojaba me daban unos durillos que iba guardando para la feria del pueblo para montar los cacharros.
Sí.
Dice, pues bien. Conseguían que no mojase las salsas, pero en la feria me gastaba el dinero en lugar de los coches de choque en algodón dulce o palomitas de caramelo.
Pues mucho mejor haber untado la salsa.
Más saludable, ¿no?
Yo creo que sí.
Por lo menos es casero. No tiene conservantes ni añadidos.
Vamos con otra más.
091-117.
A ver, nuestra oyente Inma dice que ella tuvo un novio tunero.
¿Que tocaba en la tuna o que tuneaba coches? Claro.
Tunero, de que cantaba en la tuna o tocaba en la tuna. Dice que cantaban la canción que Alba cantó.
Ah, la de la vecina, sí.
Vale. Según Inma.
Sí.
Y el exnovio.
Sí.
No es ranchera.
Ahí estamos, Inma. Muy bien, ¿qué es?
O al menos no lo parecía. Pero puede que no sea la ranchera clásica.
Ya.
Parece una valseada. Será una balada.
No, será por vals.
Por vals, vale.
Una ranchera por vals.
Ah, vale. Una ranchera valseada de esta de abrir una boda con el vals.
Sí, puede ser.
Vale. Cantaba en la tuna.
¿Los de la tuna se llaman tuneros?
Se llaman tuneros, Inma. Eso es una cosa que se dicen entre ellos, así de forma cariñosa. O si yo digo, hola, tunero, me parte la cara.
Menos que si le llamas tunante, digo yo.
Que
pero...
a mí ya me han agredido sin decirles nada.
Es verdad.
Pero bueno.
Es una víctima de la tuna.
Nos aclara Inma que resulta que hay rancheras balseadas y rancheras polqueadas.
Toma ya.
¿Vale?
¿Y por qué les llaman rancheras a todos? Porque le llamen cada cosa por nombre. Y esto lleva a la confusión.
Bueno, lleva a la confusión a los que no pilotamos del tema. Pero imagino que tendrán que clasificar las rancheras de alguna parte, de alguna manera.
Canta una ranchera, pero que sea polqueada. Venga,
me la cantas polqueada, me la cantas valseada.
Perdona, la ranchera es la ranchera. Y esto no es una ranchera. Acaba de abrir un nuevo melón, señores, que tendremos que resolver mañana porque nos acercamos a las 12 en punto del mediodía. Empieza a escribir la gente, unos a favor de la ranchera, otros de la ranchera balseada y otros diciendo que ni que de eso
a ver,
nada.
Inma nos dice que son tunos,
sí,
pero que claro, ella como tenía cariño, decía que su tunero le llamaba.
Ah.
¡Ay, mi tunero! ¿Vale?
Sigue viendo ahí una relación.
Dice, a lo mejor por eso rompimos, dice.
Pero le ha debido mandar un WhatsApp. Oye, ¿tú qué tocabas esto? ¿Qué es? Porque ella sabe perfectamente que es una ranchera.
¿Todavía
le
guardas en contacto, Inma, a tu
hombre,
ex?
Seguro, seguro que sí. Bueno, mañana más, Martín Robo. Hasta luego,
hasta
que llegan
mañana.
Las noticias.
Adiós.
A Onda Madrid. Nosotros no nos vamos, ¿eh? Volvemos en 5 minutos.